Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.
Playa rodeado de cemento, vino una vieja a morir vestida de negro. A la vieja le siguieron sabueso de tres ojos, un vulgado fluorescente y un chucho travestido. Algo está pasando ahí dentro, estos bichos vienen del infierno. Algo está pasando ahí dentro, esto es el progreso. Esta playa no de los gasolineros, es mi agarre de mi abuelo. Y el cemento cada día más duro y más alto. El dinero ciega a los necios, deja medio tuerto al resto. Y si azulejamos la playa, no será más fácil luego limpiarla.
Hemos conocido de la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, año 2007, se instalen a pocas millas de nuestra costa plataformas petrolíferas.
Playa, no de los gasolineros.
donde vinieron.
En Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, hoy vamos a La Mancha. Vamos a La Mancha y vamos a Dinamarca. Vamos a compartir casi 30 minutos con Víctor Olmedilla. Buenas.
Muy buenas, Manolo.
¿Frío por la Mancha? ¿Frío por Valdepeñas?
Bueno, pues sí, un poquito. Frío seco, pero el sol está ahí arriba, o sea que es un buen balance.
¿Qué lugar, Valdepeñas, no, Víctor?
Un lugar muy peculiar.
Muy peculiar, ¿no? Cuando uno pasa por esa carretera y ve que allí los romanos hicieron cosas, ¿no?
Hicieron cosas, aunque sí, de alguna manera es un lugar muy visible porque todo el mundo lo conoce de pasada y está totalmente invisibilizado porque parece que nadie para, todo el mundo pasa.
Todo el mundo va por la variante.
Sí, exactamente.
Lo ladea.
Por la tangente, sí.
Sí, mucha gente republicana del 36, anarquistas, marxistas, asesinados, ¿verdad? En esas tierras.
Cierto, de hecho fue, bueno, pues uno de los lugares que resistió hasta el último momento el golpe militar.
Víctor Olmedilla, te encanta la montaña, la bici, y hay una nave que por lo menos la gente tiene que saber que existe, ¿no? Hay un grupo ahí que sostenéis una nave, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo y de qué tiene que ver esa nave y por qué hablamos con Víctor de esto?
Pues sí, bueno, aquí tenemos un espacio que es bastante peculiar, yo creo que en todo el área de Castilla-La Mancha, por no irnos más lejos, y es un espacio pues en el que principalmente realizamos actividades deportivas, escalada, también dejando algunos espacios para poder hacer política, aunque desgraciadamente desde mi punto de vista no se hace en este plano todo lo que podríamos o sería deseable.
El grupo se llama,
surge desde nosotros mismos, para nosotros mismos, viendo todas las carencias de apoyo institucional para este tipo de actividades, ¿no? El ayuntamiento y otro tipo de organizaciones juveniles nos dan de lado durante muchos años, entonces surge la posibilidad de poder comprar un local a partir de una subasta que fue consecuencia de un embargo. Es una historia un poco enrevesada. Entonces compramos este local, del cual continuamos pagando la hipoteca, llevamos 11 años y nos quedarían como otros 11 años más. Es un local grandísimo, enorme, que a veces pensamos que hay espacio de más y que todavía no tenemos ni recursos ni ideas adecuadas para realmente explotarlo. Pero bueno, es un espacio eterna y permanentemente en proceso.
El grupo decía, ¿cuál es el nombre?
Sí, el nombre es Tito Alba. Y recibe este nombre porque es una especie de ave que abundaba en La Mancha. Es una especie de autillo, un búho muy pequeño, y quisimos ponerle ese nombre.
Pero Víctor, es una persona muy inquieta, te vas a Granada a buscarte la vida y de vez en cuando meterte en las aulas. Y luego vas por Málaga y sacas el papel ese que dan en estos sitios de persona diplomada en trabajo social, ¿no?
Sí.
En esa etapa malagueña conoces, y estaría bien que nos hables, de esos pisos, llamemos, tutelados. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Perdona, Manolo, ¿a qué te refieres con pisos?
Me refiero a la actividad remunerada en los colegios y en los pisos con los jóvenes
Ajá, sí. Bueno, pues yo termino la carrera de trabajo social y prácticamente a los dos meses, casi inmediatamente, comienzo a trabajar a través de una ONG de la ciudad de Málaga. Prácticamente mi trabajo era hacer refuerzo educativo con niños con dificultades de aprendizaje y otro tipo de dificultades, digamos, socioeconómicas, que al fin y al cabo está conectado con las posibilidades que uno tiene de aprendizaje. Entonces mi tarea era básicamente ir a un instituto, en concreto en la zona del Palo, por la tarde, y allí me encontraba con un grupo de entre 12 a 15 adolescentes con este tipo de problemáticas para poder hacer cosas tan básicas como los deberes de casa, que le llaman deberes de casa porque uno ha de ser capaz de realizarlos en ese ámbito doméstico, en tu casa. Pero claro, cuando las condiciones en la casa no son las más adecuadas, pues uno necesita algún tipo de apoyo para no quedar en desventaja. Y ese era un poco mi papel, y así es como entendía mi trabajo. Tratar simplemente de evitar esa desventaja en estas personas que pues tienen algunas dificultades en comparación con el resto de los estudiantes.
También en Málaga se te ocurrió, ¿no?, ir a un máster, intervención creo comunitaria, y tuviste otra ocurrencia más, que es hacer un análisis del discurso, ¿no?,
ajá,
de un gerifalte pepero actual, ¿no?
Ajá.
Cuéntanos cómo fue.
Pues fue casi un vaticinio hacer este estudio, porque después me fui enterando, principalmente gracias a ti, que este tipo empezó a ser un personaje en primera plana de tanto de la formación política del Partido Popular como tomando algunas riendas en gobiernos andaluces. Bueno, pues este trabajo básicamente fue, mi objetivo era tratar de desvelar todos los elementos que hay detrás del lenguaje y tratar de poner de manifiesto cómo, a pesar de toda la que está cayendo con la crisis económica, todas las medidas que el gobierno adopta no son otra cosa que una estrategia de legitimación de este capitalismo salvaje, neoliberal, y pues cómo estos personajes políticos, sirviéndose de su posición de poder y de los espacios donde sus voces se hacen eco, pues tratan de perpetuar, digamos, este orden, poniendo muchas guirnaldas a las palabras.
¿Y hablamos de quién?
Hablamos de Juan Manuel Moreno Bonilla. Fue mi sujeto de investigación, fue la persona a quien decidí desgranar su discurso, y bueno, pues obviamente no fue una elección arbitraria. Él es el consejero de servicios sociales y bienestar social.
Eso era a nivel estatal, hasta que ha pasado a ser el dirigente, portavoz, persona propuesta para la presidencia de la Junta de Andalucía, de momento.
Efectivamente. Por ello te dije que fue como una especie de vaticinio, porque resulta que después de analizar detenida intensamente y profundamente el discurso de este hombre, aparece como candidato.
Como el candidato, le tocaron con el dedo.
Suena a película, total.
Por el medio también te enredas con entrevistas, reflexiones sobre el discurso, colegios de trabajo social, profesiones que llevan tiempo. ¿Cómo fue, bueno, el balance, ¿no?, de esa experiencia y de ese tipo de indagaciones y estudios tuyos?
Bueno, pues actualmente continúo en esta empresa, digamos, porque bueno, después del máster me inscribí para poder realizar la tesis doctoral. Entonces me inicié el año pasado en como doctorando, como estudiante de doctorado. Y mi investigación la estuve enfocando por este tema que comencé a hacer antes de hacer el análisis del discurso de este hombre y que hoy día quiero retomar de cara a hacer la investigación doctoral. Y bueno, pues básicamente mi interés fue, básicamente como trabajador social, me era inevitable realizar algunas preguntas. Okay, ¿qué está pasando en estos momentos con la profesión en un contexto en el que, pues, al tiempo que muchos nuevos titulados están saliendo a lo que le llaman el mercado laboral, simultáneamente ahí están produciéndose un mogollón de despidos, muchos trabajadores sociales que ya no ven garantía, digamos, de obtener un empleo a través del Estado, porque el Estado del bienestar está desmantelándose. Y entonces surgen una serie de movilizaciones por parte del colectivo, bajo el nombre de Marea Naranja, que a mí me interesa analizar cuáles son los elementos que de alguna manera hacen que surja este colectivo como movimiento social, o al menos que trata de movilizar a la sociedad civil, no solo a profesionales, en pro de la defensa de los servicios sociales. Y claro, me interesa mucho porque, por supuesto, como trabajadores sociales, pues hemos tenido siempre tradicionalmente ciertos complejos a la hora de definirnos a nosotros mismos, es decir, cuál es nuestra identidad, cuáles son los elementos que la fundamentan, es la historia, es la ética profesional, es la especificidad, es decir, el objeto de estudio o de intervención, qué es y por qué de repente, a partir del estallido de la crisis económica, decidimos movilizarnos y no antes. ¿Qué hay detrás de todo eso?
Pero todo esto con tambores, digamos, con distintos tambores, con las baquetas, dándole ritmo a la vida, ¿no? O sea, porque tú no dejas de darle ritmo a la vida, ¿no?, de siempre.
Bueno, intento al menos no perder esa melodía que nos mueva.
¿Quién te iba a decir a ti que ese tocar la batería te iba a posibilitar ni más ni menos que irte a Dinamarca, ¿no?, a otra experiencia, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso.
Pues sí, fue la verdad que es una sorpresa. Creo que la batería, o este interés musical que tengo como hobby, de alguna manera es lo que me abrió las puertas a ir a esta escuela tan especial en Dinamarca, entre otras cosas.
¿Y cómo es esa escuela tan especial que te llama porque eres baterista, además de trabajadora social?
Bueno, pues esta escuela, allí le llaman Focke School, que sería como un equivalente a escuela del pueblo, o lo que aquí conocemos como universidad popular, pero bueno, con muchos matices y muchas diferencias. Esta escuela está concebida para dar oportunidad a personas. Okay, ¿cómo se concibió originalmente? Fue principalmente para granjeros y gente del campo, pues que tenía un bajo nivel o nulo de escritura o lectura, y el objetivo que se planteaban era pues tratar de identificar potencialidades en las personas que no sean necesariamente las capacidades a las que todo el mundo está, bueno, a las que el mercado laboral, digamos, nos impone, que son la capacidad lógica o matemática o de competición a través de exámenes. No, es todo lo contrario. Sería como dar, abrir las posibilidades a poder desarrollar tus capacidades artísticas, tus habilidades sociales. Y en ese sentido, pues las asignaturas centrales en esta escuela son la música, la pintura, asignaturas relacionadas con política, donde se ven cosas principalmente relacionadas con el medio ambiente. Aparecen conceptos como desarrollo sostenible y se intenta educar a las personas o al menos facilitar modos de vida un poquito más responsables con el medio ambiente y, por supuesto, también con las otras personas. ¿Qué más? Bueno, esta escuela, la verdad que tiene algunos tintes que a mí me apasionan, me gustan mucho. Se aproximan un poco incluso a la educación libertaria, en este sentido de que no hay exámenes. Y por tanto, la gente no compite por un número. A pesar de que me gustaría destacar de que esto no es tan fácil, porque claro, cuando tú vives en una sociedad donde continuamente se está apoyando y fomentando las actitudes competitivas, es difícil de repente llegar a un lugar de este tipo y, digamos, funcionar ágilmente dentro de dinámicas que se salen fuera de esta competitividad, porque la competitividad al fin y al cabo nos atraviesa desde arriba abajo hasta el tuétano. Entonces, los conflictos, cuando intentas eliminar la competitividad, van a surgir. Pero es, de alguna manera, es una experiencia interesante la de esta escuela, a pesar de que una crítica podría ser que es una burbuja en muchos sentidos. Es una burbuja fuera desconectada de la realidad que hay fuera, ¿no?
Tan desconectada que creo que era como muy en el sur, ¿no? Era difícil, ¿no? Era un pueblo de Dinamarca bastante alejado de Copenhague, ¿no? Cuéntanos la ubicación.
Bueno, desde Copenhague nos situamos como a unas 2 horas hacia el sur, efectivamente. La escuela está situada en la isla central de Dinamarca, que se llama Fim. Y el pueblo donde está situada se llama Brennerup, y es un pueblo totalmente de granjas. Es muy pequeño, viven pues a lo mejor unas 2.000 personas. Pero bueno, eso en parte no es problema si tenemos en cuenta la realidad demográfica de Dinamarca, porque digamos que hay tres grandes áreas metropolitanas, tres grandes ciudades, y el resto son comarcas, municipios de este tipo. O sea que eso realmente no es algo significativo, teniendo en cuenta que de los 5 millones de habitantes que hay en Dinamarca, 2 millones viven en Copenhague, 1 millón vive en Aarhus, 500.000 viven en Odense y el resto están esparcidos alrededor de todo el país a través de estas pequeñas comunidades.
¿Con cuántas personas compartiste la vida durante este año último, ¿no?, que has estado en esta experiencia Universidad Popular, digamos?
Pues alrededor de unas 40 personas. Hemos estado conviviendo, yo como profesor, he estado conviviendo con todos los estudiantes, que eran alrededor de 40, durante un año. las 24 horas del día.
¿Y cuántas personas más ejercían como profes también contigo allí? De las
pues,
40 erais, ¿cuántas?
Sí, la plantilla de profesores somos como unas 12 personas, incluyendo también no solamente los profesores encargados o responsables de dar clases, sino también incluyendo el personal pues encargado de preparar la comida, de mantener el espacio y demás. Unas 12 personas. Pero que vivamos allí, que hemos estado viviendo allí, solamente 3.
3.
Los últimos 6 meses fuimos 5. Los primeros 6 meses solo 3. Que vivimos allí permanentemente.
Bueno, un año en Dinamarca no da para mucho, pero da como para algo, ¿no? Pinceladas, ¿no? O sea, ¿qué sucede en un país de tanto polo, ¿no? O sea, sectores de ultraderecha, xenófobos que quieren defender lo suyo, entendiendo que es un privilegio de la naturaleza por ser daneses, y una izquierda internacionalista muy verde y, digamos, como muy, bueno, feminista también, ¿no? O sea, ¿cómo viviste y cómo vives, ¿no? Porque vuelves para allá dentro de poco.
Sí, vuelvo para allá.
Este año.
Bueno, pues cuando te mencionaba que estar en este espacio, en esta escuela, implica estar en una burbuja fuera de la realidad, entra en juego todo esto. Es decir, hay una especie de silenciamiento. Sí, básicamente se silencia mucho todos estos envites políticos que hay fuera de esta realidad donde yo he estado trabajando. Pero por suerte, pues sí he podido informarme, preguntando, obviamente, y hablando con gente cómo se desarrolla el panorama político en Dinamarca. Y por supuesto, existen estos dos polos que están muy marcados y que desafortunadamente, actualmente, por todo el miedo que se siembra a través de los medios de comunicación, esta atmósfera de crisis económica, la realidad de la migración que está llegando a Dinamarca, personas como yo en busca de oportunidades, pues de alguna manera esa xenofobia o los partidos de derecha están creciendo. Y mucha gente en Dinamarca muestra algo de miedo por lo que pueda pasar, porque ya sabes que hay una tradición socialdemócrata muy muy fuerte y es una actitud muy naturalizada, una ideología bastante legitimada, y la gente, pues viendo que el sistema socialdemócrata lleva funcionando desde el principio aparentemente bien, no cuestiona mucho la ideología socialdemócrata, pero sí muestra miedo por el auge de la derecha, por supuesto.
Y proyectos de un señor Hidalgo manchego en Dinamarca. Vuelves y vuelves a la búsqueda personal, a buscarte la vida, o sea...
Pues sí, mi idea cuando vuelva es, como te he comentado, estoy haciendo el doctorado a través de la Universidad de Málaga, pero me permite trabajar allí en ello, porque bueno, los primeros años son de estudio. Entonces ahora el reto es, pues probablemente tratar de encontrar un empleo por no muchas horas a la semana y que me permita trabajar en la tesis doctoral. Esto pues no es fácil, por supuesto, por muchísimas razones. Una de ellas muy importante es las limitaciones de la lengua. Obviamente en Dinamarca se habla danés y aunque todo el mundo habla inglés, te puedes entender en inglés, pero hasta que no hablas el danés no estás realmente dentro. No sé si me explico, dentro de la sociedad danesa, integrado.
Ya. ¿Y lo posibilitan? ¿Estás en ello?
Estoy en ello, sí. He estado estos 6 últimos meses estudiando en la escuela de idiomas y bueno, pues estoy en ello. Es una lengua muy muy compleja, muy complicada, pero bueno, es un reto para mí y en parte me gusta. Tengo por ahí alguna ventaja también.
La mirada desde allí de lo que está pasando aquí, ¿cuál es?
Bueno, pues yo cada vez que de repente empiezo a bichear en internet a través de algunos medios españoles para ver qué es lo que dicen sobre lo que acontece, digo que voy a contrastar, voy a ver si desde aquí se dice algo de esto. Pues mi última experiencia fue, por ejemplo, tratando de buscar noticias en periódicos daneses sobre la ley Mordaza, ¿no? Lo que se conoce como la ley de seguridad ciudadana, ¿eh?
Sí.
Ok. Bueno, pues dije, bueno, voy a ver si dicen alguna cosa. Y solamente un periódico que está muy, muy a la izquierda mencionaba alguna cosa. Creo que hay un desconocimiento brutal sobre lo que está ocurriendo en el sur de Europa en general. No hay una idea, digamos, real, y tampoco hay una información muy amplia sobre lo que sucede. Se sabe que está muy mal y todo el mundo te pregunta, España en estos momentos estáis bastante mal, ¿verdad? Porque hay mucho paro pero no se, digamos que se tapa toda la violencia que hay detrás, tanto física como simbólica como institucional. No se menciona nada.
Con
lo
esto
general.
Nos vamos a quedar con este Hidalgo que recoge en la memoria a los anarquistas de ese Valdepeñas, ahora por allá en Dinamarca. Víctor. Víctor Olmedilla. Un beso, niño.
Muchísimas gracias, Manolo.
A seguir enredando. A seguir enredando.
Bueno, pues a seguir luchando.
Eso toca. Vivir. Un beso.
¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? No pase, no siga sin ser autorizado. Que este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. En todo caso no partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora soy propiedad privada. Me paso las fronteras nacionales. Probablemente con lesiones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Solo los pocos que la tienen dividida. Este país es mío. Este país es tuyo y mío. El continente es mío. El continente.
este país es tuyo y mío, continente es mío, continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos.
Esta semana desde Málaga, en contraste, vamos a hablar un poquito de lo que están haciendo, de lo que estamos haciendo las compañeras de Zambra. Así que para ello tenemos a dos compañeras de Zambra y de Baladre. Hola Mari.
Hola.
Hola Leticia.
Buenas.
Antes de comenzar a hablar de lo que de las iniciativas que estamos haciendo, que llevamos a cabo tanto en el barrio, en la universidad y en la calle, bueno, pues nos van a poner un poquito en contexto de lo que se está moviendo en Málaga, de cuál es la situación, y para eso Leti, cuéntanos un poquito qué contexto hay ahora mismo en Málaga.
El contexto es una maravilla, vaya, contexto, pues cada vez más precariedad, tanto a nivel laboral, una ruina totalmente, después pues cada vez más desahucios, el otro día echaron a 160 personas ni más ni menos a la calle de un bloque donde se habían realojado, y mientras tanto todo el mundo con la vista puesta en lo electoral. Se están dando, todas conocemos más o menos el panorama renovador que se está dando en lo electoral, y muchos de nuestros compañeros y compañeras de los movimientos sociales están también poniendo ahí sus energías y su mirada al futuro, y en estos momentos está resultando costoso mantener en ese sentido lo que en un principio era el motor, ¿no?, de estas nuevas iniciativas electorales, que es un poco crear participación y cómo trabajar los barrios, desde los barrios, en las asambleas, cómo que lo que se llevara a esas urnas que queríamos alcanzar fuera realmente la voz de la gente. Ahora mismo parece que ha habido un descenso de la participación en estos círculos porque se están dando por muchas circunstancias y divisiones, tanto a nivel interna como no interna, y también muchos ataques por parte del poder, que se está aferrando ahí a la silla con todas sus ganas. Pero lo cierto es que un poquillo el punto de origen ha tenido que desplazarse un poco de los deseos que en ese momento pues llevaban a cabo, ¿no? Y como consecuencia también es verdad pues que la calle está menos caliente, la calle está menos movilizada, las iniciativas de algunos sectores están más enfocadas a otro lado. Pero bueno, iremos viendo durante estos meses y además sigue habiendo mucha gentecilla y muchos colectivos que siguen haciendo cosillas y que también creemos que la situación no es favorable dentro de que hay una cierta desmovilización de la calle. También vemos que hay más posibilidades en algún sentido, ¿no?, por lo menos para un pequeño... Se está hablando de política y antes no se hablaba de política, y creo que eso también tenemos que valorarlo y aprovecharlo.
Y desde ese contexto que, bueno, que bien nos ha expuesto Leti de cómo está un poco la ciudad, que tiene puntos muy en común de cómo están otras ciudades y otras realidades, ¿no?, de todo el Estado, nos sirve, ¿no?, para hablar de que siga habiendo, ¿no?, como has dicho tú, colectivos y gente que siguen trabajando desde otro lugar, desde una relación, desde procesos barriales, vecinales, sin poner tanta fuerza ni poner la centralidad en esos procesos electorales, como tú has dicho, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Zambra, desde el punto de información, de derechos sociales, desde ese punto de encuentro donde se desarrollan muchas iniciativas que se llama En Contraste. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito algunas de las cositas que se están haciendo desde ahí, ¿no? Y empezamos, si queréis, os parece bien, por un poquito que se está haciendo aquí en el barrio, desde donde estamos grabando ahora mismo esta entrevista, ¿no? Desde La Palma a Palmilla, ¿qué cositas se están haciendo, estamos haciendo con nosotras, con otras, por supuesto?
Nosotras en el barrio, sobre todo lo que hacemos es apoyar iniciativas que se desarrollen desde otra línea y desde otro punto, que no sea tanto en lo electoral, sino centrándonos mucho más en la relación con las vecinas, ¿no? Y desde ahí, hace 2 años que se generó un espacio que se llama Banco Bueno y que es un comedor social, desde el que se reparten alimentos, ¿no?, sin ningún tipo de contraprestaciones, sin ningún tipo de requisitos, a las vecinas del barrio. Actualmente están repartiendo, están dando de comer a 400 familias diariamente. Es un espacio que tanto puedes comer ahí como que te puedes llevar la comida a casa y que sirve como un espacio de relación y de encuentro entre las propias vecinas del barrio y las vecinas migrantes y todas las que se quieran acercar. No solo está cerrado para las necesidades del barrio, sino que cualquier persona de la ciudad que se quiera acercar y comer, porque no tiene recursos para alimentarse, puede hacerlo, ¿no? Pero sobre todo, las vecinas del barrio son las que pasan por ahí, además sin ningún tipo de horario festivo ni laboral, sino de lunes a domingo a piñón, desayunos, almuerzo y cena, con muy, muy poquitos recursos. La situación del comedor es muy precaria, andan siempre con la urgencia de necesidad de alimentos perecederos y en ese sentido, aprovechando el Día Internacional de los Gitanos, organizaron una fiesta solidaria en la que la entrada eran 2 kilos de alimentos, ¿no? Y la verdad que salió bastante positivo, se recogieron un mogollón de alimentos que no solo sirven para el comedor social, sino que también sirven para otro grupo que hay en el barrio que se llama la Casa de la Buena Vida, ¿no? Y que ese grupo, por lo que trabaja, es gente que ha pasado por sustancias y que están en un proceso de salir de ella y de transformar su vida en esa línea, ¿no? Y desde ahí pues se articulan eso, la necesidad básica de alimentarnos, ¿no? También hay otras iniciativas en el barrio con el tema de alimentos que Leti quizás nos puede contar un poquito más de qué va. Y
por ejemplo, en el barrio también, gestionado por gente también del mismo entorno, del comedor, la Buena Vida, hay una asociación de reparto de alimentos o una iniciativa de reparto de alimentos que se hace en un cole que también ha sido liberado por la gente del barrio, que no está en uso como colegio, que es el 26 de febrero. Aquí en el 26 de febrero hay un reparto de alimentos que se está viendo muy afectado ahora mismo por la situación de carestía. De carestía, pero no solo generalizada, sino también que el Banco de Alimentos de Málaga, que es Banco Sol, no tiene un reparto igualitario entre las diferentes asociaciones en función de a cuánta gente reparten. Hay una clara discriminación a las entidades eclesiásticas, directamente a Cáritas y también a otra asociación, que otro de los bancos es Cruz Roja, pero en concreto Banco Sol es el que donde se está el que está siendo foco de un montón de denuncias de discriminación, y a raíz de eso y también en relación a que desde Europa y desde las instituciones tanto locales como más estatales se está dando un endurecimiento de los requisitos por los que la gente puede ser merecedora de recibir alimentos o no. Es decir, a la peña que no tiene nada se le están poniendo cada vez más trabas, o sea, cuanta más gente pobre hay, a la vez más difícil es tener el acceso a esos alimentos. Primero fue con la exigencia de empadronamiento a algunas asociaciones para que puedan darle comida a la gente. Cuando gente que no tiene nada, no tiene vivienda o está en situaciones de irregularidad de vivienda, no tienen tampoco empadronamiento, por lo menos, por lo tanto, la cadena de la exclusión pilla ahí una velocidad vertiginosa. Además de esto, los requisitos que exigían a las asociaciones chicas para poder repartir alimentos era que tenían que tener un informe de servicios sociales estas personas a las que recibían alimentos, y eso tarda tiempo, y tú dile al hambre que espere 3 meses a poder tener informe. Después de, además del informe, tenían que cumplimentar unas fichas racistas donde tenían que decir, bueno, aparte de sexo tal cual, tenían que decir de qué raza eran las personas para ser merecedoras de estos alimentos. Y la tercera condición era exigir a asociaciones de estas características, que son barriales, que son verdaderamente desde abajo, que son iniciativas de la misma gente afectada, que no es una historia que viene a dedo ni es gente que viene de otro mundo, sino de los mismos focos donde la gente tiene más problemática, era que tenían que proveerse de un sistema de trabajadoras sociales y como de un protocolo de tal, que es y títulos, historias que esta gente no tiene capacitada, porque el trabajo social es el que llevan practicando toda la vida desde que nacieron y vivieron en estos barrios y ya han ido adquiriendo experiencias directamente de calle. Entonces, todas estas trabas que se les pone a estas pequeñas asociaciones para dejarlas fuera de los barrios y que todos estos servicios sean manejados cada vez más desde otros lados, ¿no? Lo que hacen es frenar la resistencia popular y que se cree realmente comunidad desde los lugares donde la necesitan. Entonces, a raíz de todo esto, hubo varias movilizaciones en servicios sociales, aquí en La Palmilla, por ejemplo, pero no solo en La Palmilla, porque como en La Palmilla hay más barrios y más barriadas, más focos dentro de Málaga, y lo que ha potenciado este recrudecimiento ha sido una unión. Por ejemplo, varias de estas asociaciones se han decidido unirse para hacer fuerza conjuntas porque comparten en común pues esta discriminación y este deseo de otro banco de alimentos, de otra forma de reparto, y esto ha dado lugar a FECLES, que es una federación contra la exclusión social, que en principio lo protagonizan las asociaciones de reparto de alimentos, pero que tienen súper clara la necesidad de ampliar a todos los ámbitos de vivienda, suministro y todo lo que tenga que ver con la exclusión. Se están dando pasos, ya os contaremos más adelante cómo va la cosa. Y igualmente que...
Sí, igualmente también, ¿no? Comentar que nos contéis un poquito qué es eso del Huerto Dignidad, ¿no? Que es ese proyecto donde se quiere ir más allá y se quiere, bueno, que haya un espacio en el barrio, ¿no? Trabajada por la gente del barrio donde bueno, pues se puedan producir esos alimentos, ¿no? Un poquito que nos contéis mínimamente, aunque sea el Huerto Dignidad, el proyectito...
Igualmente, cuando la gente empieza a organizarse y empieza a ver la necesidad de crear otro tipo de formas y de espacios, como el FECLES, que piensan en un nuevo banco de alimentos, pues un aumento de conciencia, un paso más allá es, bueno, ¿y los alimentos dónde se producen? Vamos a poder producir aquí mismo nosotros nuestros propios alimentos. Y eso es lo que es la Huerta Dignidad. A raíz de diferentes asambleas de paradas relacionadas con el 22M, pues se hicieron relaciones aquí en el barrio y ha surgido un espacio que precisamente quiere poner el acento en esto, en otras formas de relacionarse entre las mismas gentes que lo necesitan y lo desean, y poniendo el acento en eso, en obtener alimentos en uno de los barrios donde más necesidad de alimento hay.
Y también en el punto, la manera de hacer política en relación de Zambra y bueno, de Zambra y todos los colectivos de Baladre, desde el todo con las otras, ¿no? Eso de solas a ninguna parte, juntas a algún sitio. También estamos participando en un programa de radio que se llama Voces Alternativas, que se hace aquí también en La Palmilla junto a otra persona que ahora mismo está haciendo prácticas con nosotras. Y ya que hablamos de práctica y nombramos ese espacio también universitario donde también estamos, ¿no? Aunque sea un poco, bueno, pues mínimamente, y que se sepa qué se está haciendo ahora mismo con respecto a esa universidad.
Nosotros en la universidad nos ubicamos desde la necesidad que lleguen las voces de los barrios excluidos periféricos a la universidad, ¿no? De la academia no se puede mantener al margen de todo lo que se cuece en los barrios de exclusión, y desde ahí desarrollamos diferentes iniciativas. Nuestra excusa para estar en la universidad es la mesa de material alternativo de la distribuidora, que además no solo sirve como punto de venta, sino como punto de información, porque además tratamos de llevar allá todas las luchas que se mueven a nivel de la ciudad y a nivel estatal, ¿no? Y desde ahí pues tenemos relación con diferentes colectivos de estudiantes que se mueven dentro de la universidad y participamos en jornadas en las que nos invitan, que últimamente venimos participando en jornadas de género con compañeras de Actívate, que son estudiantes de trabajo social y de educación social, y también con las compañeras de Cobrín, ¿no? Y desde ahí, por esos espacios sirven de encuentro, de reflexión, de compartir experiencias y de seguir tejiendo redes en torno al feminismo y a otras maneras de hacer, ¿no? Y además, eso nos posibilita también ir conociendo a profesores que van en otra línea de la educación, que apuestan por la transformación social, ¿no? De que no sea una educación formal, clase magistral clásica, sino que vaya hacia otro punto, y desde ahí también a veces nos invitan a sus aulas, o también en Málaga desarrollamos un título propio contando todo lo que desarrollamos en Málaga, siempre visualizando los dos monstruos, capitalismo y patriarcado, que nos rompen la vida, y eso lo que posibilita es que llegue gente en práctica a Zambra y que puedan compartir otra manera de hacer trabajo comunitario, otra manera de estar en los barrios, ¿no? Y desde ahí, o sea,
sí, desde ahí también comentar que ahora mismo estamos inmersas en, bueno, pues los seminarios que anualmente se celebran en la Facultad de Ciencias de Educación aquí en Málaga, que se hacen los días 7, 8, 13 y 14 de abril, que por cierto el 14 de abril tendremos con nosotras Emiliano Tapia, que bueno, pues hablará un poco del medio rural, exclusión, y se centrará también en el tema de cárceles. Y nombrado un poquito el tema de la universidad, vamos con algo que comentaba al principio en su introducción Leti, ¿no? que es bastante central en este momento, donde parece que todo se tiene que centrar en instituciones, en la calle, ¿no? ¿Qué se está moviendo en la calle?
Bueno, en la calle, con la Iniciativa Legislativa Popular de Recogida de Firmas por la Renta Básica, nos ha posibilitado relacionarnos con otras y agruparnos en la Plataforma Malagueña por la Renta Básica, y ahí hemos participado diferentes colectivos, grupos y personas trabajando en la herramienta de la renta básica, y hemos salido a la calle durante un año a las oficinas de los INEN a debatir con la gente, y la firma era la excusa. Lo importante era el poder estar y debatir con la gente y crear la relación desde ahí, ¿no? Y como cierre de campaña a esa iniciativa legislativa popular, organizamos una fiesta en el espacio de nuestras compañeras de CGT, con las que mantenemos relaciones históricas, y la fiesta sirvió para visibilizar qué riqueza hay de sobra, el tema es cómo se distribuye, sirvió para visibilizar todo el trabajo que se ha hecho durante un año en la Plataforma Malagueña por la Renta Básica, y seguir tejiendo redes, tanto con las compañeras de CGT como con las compañeras de la Plataforma Malagueña, como con otras que se acercaron por allí y compartieron ese día con nosotras, ¿no?
Y en ese contexto, de la movilización así semanal con la ILP, también nos dio para poner el acento de y estar ahí en los INEMS, ¿no? De hacer un diagnóstico y ver quién es la gente más empobrecida, quiénes son los sectores que más acusan, y no pudimos evitar trabajar el tema como desde la feminización de la pobreza, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando se acusa un desgaste en una sociedad, al final hay sectores que lo acusan mucho más, como el caso de las mujeres, de las cuidadoras, de las amas de casa, y eso nos lleva, pues eso, ¿no? A trabajar el tema de la renta básica con una de sus valores más importantes, que es desde los feminismos. También este tema de estar continuamente en los INEMS nos posibilitó muchas relaciones con una que nos sirvieron para una herramienta que había iniciado precisamente a raíz de todo esto de la ILP, que es un punto de información y denuncia que se llama El Contrapunto, en CGT, los lunes de 6 a 8, que empezó más o menos a principio de campaña y cada vez va teniendo como más goteillo de casos y de gente. Y luego, aparte, diferentes campañas de apoyo a diferentes compañeras en diferentes partes del Estado y también en Málaga, como es un conflicto muy grande que ha habido en un barrio de Colla, donde se ha dado una lucha vicenial muy importante y donde la represión del Partido Socialista, que denuncia la de ley Mordaza, está viendo afectada a varias de nuestras compañeras de Colla, que es un grupo que lleva haciendo trabajo comunitario desde hace muchísimos años. Y luego, como decíamos al principio, el tema tema laboral y la precariedad laboral en aumento, también entre nuestras compañeras, entre nuestro mismo grupo, hemos podido vivir, estamos viviendo en estos tiempos el acoso laboral que está sufriendo una compañera por ser de otro sindicato en un contexto de una empresa que lleva 6 meses de trabajar sin pagar a sus trabajadoras. Y en ese contexto de presión de la patronal, lamentablemente no siempre se da la unidad que desearíamos entre las trabajadoras, ¿no? Pero ahí seguimos velando e intentando practicar el apoyo mutuo como podamos, y ahí seguiremos con una y con otra y con ustedes.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari, muchas gracias, Leti. Y nada, esperamos que os hayamos hecho un mapeíto claro y que sepáis un poquito a raíz de esta entrevista, bueno, pues, dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Así que nada, pues daros las gracias a las que estáis al otro lado de la radio por escucharnos, por sintonizarnos y nada, pues salud, fuerza y mucha lucha.
¡Salute! ¡Chao!
Hola, buena semana. Para esta ocasión, pues quiero rendir un homenaje, un poquito modesto, claro, para las compas de Radio Pimienta. Y en su honor, y porque en esta ocasión, repito, ha sido precisamente desde allí, desde donde me ha llegado la inspiración, desde África, pues han tenido a bien ayudarme en esta búsqueda. Y de esta forma es como os acerco un poquito a la vida de Azucena Roja. No era este su nombre. Ella se llamaba Isabel González y nació en Santa Cruz de Tenerife en 1890. Muy pronto con su mamá emigró a Cuba, allí se estuvieron ganando la vida y cuando consiguieron reunir un pequeño capital, pues regresaron a Tenerife y montaron una tiendita de telas y de joyas. Pero se casó y por su matrimonio se marchó a Santa Cruz y allí ya realizó toda su vida. Tuvo 2 hijas, Ligia, que falleció muy pequeñita, y Electra, de la que luego hablaremos. Isabel fue una mujer autodidacta para empezar, ¿vale? Fue una gran lectora y no tuvo una formación política de ningún tipo, solamente la que ella se autogestionó. Y a pesar de, pues eso, de que no tuvo una formación reglada como podríamos imaginar, sí que fue una de las primeras personas que comprendió lo que significaba el estallido y el triunfo de la revolución del 17 en Rusia, y todo eso sin haber leído a los clásicos del marxismo. De esta manera, con esa interpretación que ella misma hace, comienza su vida política en un recién fundado PSOE. Muy pronto se dio cuenta de que del PSOE no iba, de aquel PSOE no iba a sacar una gran revolución. Así que asumió la tarea de seguir ella sola ese camino de los rusos. En 1919 ya estaba muy comprometida en la tarea de organizar a las mujeres trabajadoras de Tenerife. En junio de ese año ya había asumido este seudónimo de Azucena Roja. Se debe a una novela escrita por Anatole France en 1894, que escribe una historia de amor en época napoleónica y que, bueno, pues a ella le sirvió de inspiración para adoptar este nombre. Empezó muy pronto a publicar en El Socialista de Tenerife. Y bueno, pues el primer artículo hacía un llamamiento a los compañeros para que ayudaran a sus compañeras a integrarse dentro del mundo socialista y del mundo de la lucha. Fue protagonista de una asamblea a la que asistieron 52 afiliadas, y digo protagonista porque fue iniciativa suya cómo se formó la Liga Femenina Socialista. La trataría de incorporar a la mujer obrera en la lucha política y, bueno, se fue convirtiendo en una ferviente organizadora de la causa socialista y de la emancipación de la mujer proletaria. empezó, como os decía, a escribir y siempre derivaba las mismas cuestiones, el papel fundamental que debía jugar la mujer de la clase obrera en la época que comenzaba y, bueno, pues para que se fuera integrando dentro de las transformaciones que la sociedad necesitaba. Y bueno, pues hacía muchas referencias al sufrimiento de los hijos de las madres solteras, el dolor de las madres que pierden a sus hijos, que ella misma padece, lo he dicho antes, la opresión de la mujer apartada de la vida social y política, la explotación que sufrían pues las mujeres más precarias. En la década de los 30, con el ascenso del movimiento obrero y toda esa situación tan revolucionaria que había en todo el Estado español, y ya empezó a jugar un papel importante dentro de la sociedad y de la política canaria. Se configuran varios grupos comunistas independientes que van incrementando su afiliación y se van aglutinando alrededor de su figura. En 1933 se hace un congreso de unificación y al mismo tiempo ella organiza un grupo feminista que se llama Claridad Feminista. Consiguió viajar a la Unión Soviética y bueno, pues hizo varias crónicas de ese viaje y en su regreso, lógicamente, su activismo se incrementó, llegando a crear la agrupación Amigos de la Unión Soviética. Con el triunfo del Frente Popular, ella formó parte de la primera corporación municipal como concejala, siendo la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero el golpe de Estado trunca todos esos sueños, todos esos caminos que habían hecho, y ella pasa a la clandestinidad por más de 10 años, está en la clandestinidad. Finalmente, en octubre de 1945, ella consigue un indulto y, bueno, es sometida a una estricta vigilancia, bueno, pues porque su nombre aparece asociados a eventos comunistas. Ella murió cuando ya tenía 78 años, en 1968, y bueno, pues parece ser que este agosto se cumplía 45 aniversario de su muerte. Y bueno, pues como veis, ha pasado desapercibido y olvidado. Así que bueno, pues gracias a esta mano amiga de Radio Pimienta y el artífice de Nosotras las Personas, pues yo he podido conocerla y os invito a que la conozcáis vosotros también. Y bueno, pues ya nos iréis contando. Un beso fuerte y hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.